Los antiguos incas le daban de comer la quinoa a
¿qué une a la quinoa con Akira Kurosawa? Progreso del 89 y Rafaela Carrá. Nada, la verdad que no tienen nada en común. Pero a veces la comida es más que comida. Y para eso está la receta dispersa. Comida, diversión y arte.
Bien, con el sol salvaje estos días me pareció ideal para hacer una fresca columna sobre la granita, ese hermoso postre siciliano.
Está bien,
lo hice y hasta ayer era un plan perfecto, una receta hermosa y simple, pero la lluvia me hizo cambiar de idea. Voy a hablar sobre una durísima serie vasca. Voy a pasar del sol siciliano a una serie removedora con mucha polémica alrededor y que tiene sus puntos culinarios que quiero explotar. No es una serie que se base en lo culinario, más bien es muy, muy lateral su presencia, pero habla mucho de los personajes y la relación familiar y culinaria.
Igual quienes quieran ver la granita de Maxi, está en @maxiguerra70.
Exacto.
En Instagram.
Igual, si me da tiempo, voy a pasar la receta al final, porque bien. Creo que va a reflotar el sol esta semana y es un gran comodín la granita. Pero bueno, como decíamos, la serie Patria viene siendo el gran fenómeno audiovisual español de este año. Lo fue antes el libro, esta novela de Fernando Aramburu. La serie está en HBO. El libro lo editó Tusquets ya hace 2-3 años que se consigue en Uruguay. Yo la primera conexión que tuve con esta obra fue cuando laburaba en una librería en Más Puro Verso, y un español que vivía en la zona periódicamente me preguntaba si ya llegó el libro. O sea, antes, apenas se editó en España, y yo le digo, bueno, pero ¿qué tiene este...? ¿Qué genera esto? Es una bomba, que es una bomba este libro. Y ya me dejó con el bicho de qué será eso. Y claro, empecé a leer. Y en España generó un movimiento increíble porque, de alguna manera, fue la primer gran obra post-ETA donde se ponía el foco en las víctimas de ETA desde un escritor vasco, ¿no? Fernando Aramburu es un escritor vasco que vive en Alemania y que ha sacado varias novelas. Ya abordó el tema ETA y víctimas de ETA, por ejemplo, en Los peces mudos, que es otro libro que se consigue acá, de cuentos. Pero pronto con Patria dio un paso muy fuerte en lo que él mismo dice que, de alguna manera, lo que busca es la derrota literaria de ETA. O sea, el tipo dice, bueno, siendo vasco yo quiero decir, bueno, ETA se desarmó. Yo lo que quiero es que tampoco a futuro no gane el relato ETA.
Claro, cortarle la épica a ETA.
Exacto. Ya, obviamente, se habló desde el principio cuándo se va a hacer serie este libro. Se supo, se tiró para adelante un poco con la cuestión pandemia. Y ya previo al estreno hubo una polémica bastante fuerte en torno al cartel promocional, ¿no? Se saca, HBO hace la campaña para sacar la serie. Mucha gente esperándola desde que se sabía que se iba a hacer, y saca un cartel con una imagen dividida: de un lado un hombre asesinado por ETA, del otro un etarra torturado, ¿no? O sea, partida a la mitad, la imagen central es la imagen central de la serie, la mujer que abraza a su marido que acaban de asesinar, y en el otro lo que parece es un despacho policial con un hombre, un etarra desnudo en posición fetal, y atrás policías, creo que está con un café uno, y claro, de alguna manera esto estaba en Gran Vía, frente a Plaza Callao, en el centro de Madrid, con todos somos parte de esta historia como leyenda. Y el primero en responder ante eso fue el propio Fernando Aramburu, que atribuyó al cartel una estrategia de marketing que no comparto. Incumple una norma que yo me impuse cuando escribí mi libro: no perder de vista el dolor de las víctimas del terrorismo, tratarlas con la empatía y el cariño que merecen. La serie, en mi opinión, sí lo hace. Porque claro, la acusación inmediata fue la de equidistancia. Decir, bueno, acá me vas a presentar los dos demonios.
Los dos demonios, claro, justamente lo que quiero
hacer,
en eso.
Yo justamente lo que quiero hacer con el libro es lo que hice con el libro es lo opuesto, y la serie va para eso. No sé por qué en HBO metieron esto. Porque claro, pensemos que ETA dejó un saldo de 853 muertos con sus atentados. O sea, pensemos en el golpe enorme que generó ETA.
Pero aparte, para los que no lo conocen, es que sería 18 ejido.
Exacto.
Un cartel gigante promocionando.
Está muy bien lo que ante esta polémica planteó David Jiménez, un periodista español en Twitter, exdirector del Mundo.
El Mundo, ahí va.
Que dice, que ante esta polémica dice, un resumen de estos tiempos. Gente anunciando la cancelación de una plataforma a la que no está suscrita por una serie que todavía no se ha estrenado basada en un libro que no ha leído.
Es tal cual, es perfecto. Un
resumen perfecto, ¿no? Pero claro, lo inmediato fue, esto, HBO defiende a esta, no sé qué, me voy a ir y no estás en HBO. No tenés idea cómo es la serie, ni siquiera leíste el libro, o sea, no tenés ni idea de qué estás, pero claro. El punto de partida de esta serie es el alto al fuego de ETA en 2011 y Vittori, la protagonista, que decide volver a su pueblo en busca de respuestas sobre el asesinato de su marido, el Chato, como lo conocían todos, Chato Vasco, ¿no? TX, Ato, que rompió obviamente su familia, su entorno. Y este asesinato de Chato, que es el que está en el cartel, Chato era un transportista de un pequeño pueblo vasco que después de varias extorsiones decide no darle el dinero que pide ETA y es asesinado frente a su casa. Así comienza la serie, comienza con este asesinato y en el ida y vuelta temporal que tiene continuamente va al 2011 cuando ETA plantea su alto al fuego y Vittori, años después, décadas después de ese asesinato, decide volver a ese pueblo, un pueblo del que no se da el nombre, para encontrarse con, bueno, con esas heridas y tratar de entender y llegar a saber quién fue efectivamente el que apretó el gatillo. No, ahí también se da mucho la cuestión con su familia amiga rival, que es la familia de Miren, una amiga que a medida que crece el conflicto y empieza a ser Chato tratado como un paria dentro del pueblo, se separa de ella. Lo más interesante, me parece, de la serie es la relación del pueblo contra la víctima de asesinato.
Claro, yo te iba a decir, si es tratado como un paria es porque el pueblo se pone del lado del victimario en este caso.
Exacto, eso es lo que me parece donde mejor apunta Aramburu. Él, supongo que en la novela, pues no he leído la novela, sí leí varios cuentos de los peces mudos que van a lo mismo y tienen historias muy similares, pero poner de relieve como... acá tenés al Chato, el transportista del pueblo, un tipo con dinero dentro del pueblo, pero nada del otro mundo, al que lo empieza a extorsionar y tal. Empieza, como funcionó, sobre todo en los 80, del principio de los 90, cartas diciendo, bueno, usted tiene que financiar a ETA, si no lo va a pasar mal. Un tipo vasco, ¿no? Nacido en el pueblo, en un principio da dinero, después le piden una suma ridícula mayor, el tipo no responde a esa carta, y ahí es donde comienzan las pintadas, las amenazas por todos lados. La gente hacerle el vacío alrededor, directamente ponerle una mira, un babala, digamos, se le ve una mira que dice Chato en el portón de la casa, y la muerte con la que comienza la serie.
Sí, una validación social, digamos, casi de un método, te diría.
Sí, porque aparte, lo más fuerte es la presión para que se vayan del pueblo pre y post muerte. No, es como que la muerte no cambia
también,
nada.
También, no alcanzó, claro.
No alcanza, no. Sino que la muerte implica que también, si no se van, van a venir por los hijos. Ah. O sea, un tipo que lo único que había hecho fue decir, bueno, no voy a pagar.
No voy a subvencionar.
O sea, no es ni siquiera un opositor a ETA o a los métodos de ETA abiertos, sino que no aceptó ese...
El sistema de financiación.
Sí, es una serie dura que no escatima en dramatismo, ¿no? Te mete golpes bajos, fuertes, obviamente crímenes injustos. Hay cáncer, hay un personaje que sufre un ictus frente a su hija y queda postrado en una silla de ruedas. Es como que te va cargando y cargando. Y mucho del drama se arma en torno a la mesa. Y acá es a donde me quiero meter en cinco momentos de tensión culinaria que hay en la serie. Porque bueno, la cocina vasca es una de las principales cocinas de España y de Europa, sin duda, sobre todo en los últimos años, en las últimas décadas, de los 70 para acá, se ha convertido en uno de los lugares de Europa con más restaurantes
reconocidos,
con chefs de alta gama, pero también con una cocina a nivel de calle, de mercados, de barcitos impresionante, con mucha presencia del pescado. Y acá uno no va a encontrar eso. O sea, en una serie tiene ese tono, no vas a encontrar como ese festival de sabores, eso. Todas las comidas son tensas. Todas las comidas sirven para encuentros de familia, para conversaciones fuertes. No hay nada de disfrute en torno a la comida. Creo que el único punto de disfrute es un momento que están comiendo unos chocolates con churros las dos amigas que se terminan separando por el conflicto, Vittori y Miren, previo a... que estalle todo. Creo que es el único momento donde hay alguien gozando de la comida. Después,
en
todo
el resto siempre está resolviendo situaciones tensas.
Exacto,
digamos.
Por ejemplo, yo acá seleccioné 5. La primera escena con la que arranca la serie, ¿no? Chato saliendo de su casa, tomando café directo de la jarra. ¿no? Un desayuno, y el tipo, jarra eléctrica de café, dice, me voy, agarra la jarra y toma directamente. O sea, es el desayuno miserable de alguien que está desbordado. O sea, eso me pareció ya como una imagen visual muy clara. La mujer que está durmiendo en el living, ni lo saludo porque están ambos como en estado casi zombie, pensando de dónde va a venir la amenaza, y que desemboca en el comienzo de la serie, que es el asesinato del propio Chato. Segundo momento de tensión culinaria. Lo más parecido a una cena familiar alegre que hay es un momento en el que está la familia de Chato y Vittori viendo un partido de la Real Sociedad, con una mesa bastante bien regada, y lo tenés a Chato, que acaba de recibir la segunda carta de ETA, en estado zombie y no va a comer nada. O sea, eso es lo más cercano que va a haber a una cena feliz, por lo menos en los primeros 4 capítulos de la serie, que fueron los que pude ver. La 3 también es, aparece una paella, la paella de Vittori, que es, hay que decir también que es una serie muy de los 80, donde no hay un hombre que cocine. No, acá las que cocinan son casas vascas con matriarcas vascas que cocinan.
Y los hombres esperan sentados en
los
la mesa.
Se desloman trabajando, vuelven y esperan, o vuelven borrachos a casa y esperan a que le cocinen. Vittori tiene como esa cosa también de mujer que cocina y un poco también de tirana de la mesa. En este caso es una comida, ya en el 2011, ¿no? La historia hacia adelante, donde se juntan sus dos hijas. Y para mí lo mejor de la serie está en el terreno familiar, los cruces de reproche, de culpas y remordimientos que se arman, porque pensemos también, ante esta familia destruida por el asesinato del padre, las reacciones de los hijos son distintas, los reproches vienen de la madre a cómo actuó cada hijo ante esto, ¿no? La que se va del pueblo automáticamente, no quiere saber nada, el otro que dice, no, yo no me puedo ir porque me tengo que quedar con esto, todo eso juega, y eso en la mesa está, en la paella. La charla se arruina porque Nerea, la hija, dice que va a charlar con un preso de ETA. No, hay una política que se da en esos momentos de permitir a las víctimas charlar con presos de ETA, pero presos random. Es decir, presos que no estuvieran relacionados con el asesinato
directamente,
o con el crimen que está relacionado con la víctima. Que eso también se está abordado tanto en la serie como en Los Peces Mudos, se encuentra muy bueno en torno a eso, que también hay todavía 221 etarras presos que piensan ser trasladados a cárceles más próximas a su tierra, porque la política también del gobierno fue deslocalizarlos. Sí. Pero claro, eso implica, por ejemplo, a alguien ir desde San Sebastián a Islas Canarias, lo cual implicaba 2.000 kilómetros, 3.000 kilómetros, quedarte una semana en Islas Canarias alquilando para que te permitan ir 40 minutos. Ese también es un microdrama que está en la propia serie. Y claro, cuando esta hija dice, bueno, yo quiero algún tipo, quiero hablar con los de ETA porque yo necesito sanar ciertas cosas, y el choque ahí en la mesa es brutal. Es casi como una traición que está diciendo, vas a hablar con alguien que ni siquiera es el asesino de tu padre. O sea, ¿para qué tenés que ir a darle? Y dice, bueno, yo tengo que solucionar por mi lado cosas. Cuarta escena de tensión familiar que me gustó mucho es la del cochinillo de Vittori, ¿no? Estamos con la misma protagonista. Sí.
Otra vez la matriarca.
Mira,
perdón, Maxi, pero hay dos mensajes que venían de eso. Uno dice, qué maravilla que se haya dado cuenta de tantas comidas. Solo recuerdo una paella, la que acabas de contar.
Sí.
Y un oyente en España dice, cuando el hijo de Chato lleva a su novia a almorzar con los padres, que le pide a Vittori que saque la cabeza del chancho
de la mesa. Esa es la número 4. Cochinillo de Vittori, donde el hijo, en la época Chato aún vivo, en la época, de alguna manera, entre comillas, feliz, pues ya estaba amenazado Chato por el pueblo, ya habían pintas en el pueblo de Chato traidor, Chato chivato, lleva a su novia, a una enfermera, al almuerzo familiar, y es como algo que se ha retratado mucho en películas. Yo pienso, por ejemplo, en La sal de la vida, esa película griega de la que hemos hablado varias veces, que es, llevo a mi nueva pareja a comer a casa, a conocer a mis padres, la mirada de la madre, generalmente es de la madre, no del padre, a ver esta chiquilla que sabe de comida, cómo se va a comportar, me va a ayudar a lavar los platos o no. Ella le dice al marido, el marido dice, no, mirá que nuestro hijo, Javier, dijo de comer en un restaurante. Ella dice, si no hay más remedio que conocer a esa mujer, mejor en casa, porque en un restaurante la gente no se comporta como es. Claro. Esa fue la sentencia de la mujer, la llevan a la casa.
Es como una prueba fuerte.
Y la primera prueba, obviamente, la falla la mujer por varias cosas, pero sobre todo por pedir que le saquen la cabeza al cochinillo, porque la mujer había horneado el cochinillo, lo puso en una bandeja en la mesa y a la mujer le da impresión. Claro. Y es lapidario cuando se van y la frase dice, ¡qué olor! A mí hasta el consomé me sabía perfume de esta mujer, ¡qué horror!
Claro, la madre indignada.
Y la quinta, la última que quiero marcar, es una escena donde, de hecho, no comen, pero tiene su trasfondo culinario, que es la carnicería del pueblo. La evolución que se va dando en la carnicería del pueblo de los personajes y la relación, sobre todo cuando empiezan a ser los parias. Ahí es donde se hace patente que el pueblo le da la espalda completamente, al punto que ya no le venden a la mujer. Va la mujer, todo el mundo le niega el saludo, pero aparte la carnicera le dicen, a ti no te vamos a andar nada más. Le acaban de matar al marido, o sea, es como
Claro, y se lo mataron por no financiar a ETA, ¿no?
Exacto. Aberrante, claro, es increíble. O sea,
pero bueno, recomiendo, sobre todo porque también es una serie que dispara mucho. Yo, por ejemplo, me colgué el fin de semana, volví a ver Pelota Vasca, que es un documental que en su momento me había gustado mucho. Ahora le veo muchísimas falencias. Fue un documental muy criticado por esa equidistancia.
Por los dos demonios.
Claro, por alternar esos discursos. Y claro, a la luz de Patria me parece que Pelota Vasca se viene bastante abajo, sí. Pero también es un disparador a ver bastantes contenidos y a leer sobre el conflicto vasco, me parece siempre claro. Interesante.
La serie parece bastante objetiva, dice esta oyente, que vio los tres primeros capítulos, se ve que el conflicto desde ambas partes.
Sí. Acá me preguntan, cuando dice que está en HBO, ¿es HBO Go o lo están pasando en la señal
está
de HBO?
HBO Go.
Ahí va. No, mira, me imaginé, pero para aclararlo por las dudas.
Ah, y seguís durmiendo, tampoco vas a poder, ¿no? ¿No?
Tú te estás refiriendo a que yo no pago un complemento que me pide mi
No, yo tampoco pago nada.
No, vos no tenés, mirá, no me vas a hablar. Vos no pagás nada de nada.
El país.
No, yo pago, ¿cómo no? Pago, bueno, menos. Pues.
No le mientas a la gente.
Y trabajo en el canal de la emoción, entonces tengo un acuerdo ahí con
claro, exacto.
A ver si está, esto es excelente.
¿Podemos decir que somos primos y me lo conseguís gratis?
Pero no tenés un cable de amigos.
No, yo no. La televisión pública no tiene cable operador.
Sí.
Yo igual, gracias a un contacto euskera, logré ver el cuarto capítulo.
¿Ah, sí?
No voy a revelar mi fuentes.
Pero ya, por ejemplo, ya están los cuatro.
Ah, bien.
Mira, ya entré, me jetea, ¿viste? Me muestra en el celular que él puede entrar a los cuatro.
Después de la tanda vamos a dejar la lluvia de Euskadi, porque aparte la lluvia es un continuo en esta serie y arranca con asesinato y lluvia. Y vámonos al sol siciliano, voy a dar rápidamente la receta de la granita.
Perfecto, y varios mensajes dicen que la están pasando de HBO los domingos a las 20 horas.
Ah, ¿no? Mirá, bien. Claro, lo que te genera esto es que la puedes ver cuando quieras. Claro.
Exacto. El nombre de la serie es Patria.
Patria.
Al mediodía.
Una, dos y tres, volvemos nuevamente.
¿Quién te dice?
Bien, entonces rápidamente quiero pasar esta receta de granita, que es una suerte de helado siciliano muy popular en Italia, sobre todo en Sicilia, que tiene innumerables variantes. O sea, la principal en Sicilia, la más tradicional, es la de almendra y la de limón. Por separado, es casi como define la personalidad si desayunas o una de almendra o una de limón. En Sicilia, una zona muy calurosa de Italia en el verano, el desayuno típico es esta granita, que es un granizado de helado, y un brioche. Un pan. Es eso, brioche y pan. Granita. En vez de tomar café, en vez de arrancar con un cappuccino, arrancan con eso. Acá, obviamente, lo ideal es tomarlo como postre. Y es muy fácil de hacer, se puede hacer casi con cualquier fruta, ya sea más pulposa o más de jugo. Yo, por ejemplo, hice esta de arándanos el fin de semana.
Tremenda pinta la foto.
Quedó divina. Ayer hice una de naranja, pero le pifié un poco las proporciones. Tengo que bajarle la cantidad de agua.
Quedó aguachenta.
Muy, muy aguachenta, que aparte acá la idea es muy fácil de hacer, pero exige a cada hora raspar el helado para generar el efecto granizado. Claro. Si no, te queda un bloque directamente. Claro. Para hacer la de arándanos...
Si no, te queda un boom.
Exacto. La arándanos es muy simple y son las mismas medidas que frutillas. Hoy los arándanos están bastante baratos. Yo en la feria conseguí a 2x80 las petacas de arándano. Sí. Y están más o menos a eso. Son 400 gramos de arándanos, medio litro de agua, 100 gramos de azúcar, 30 mililitros de limón. Esos son los ingredientes más o menos para un litro.
¿Y una cajita cuánto trae de arándanos?
Y están en torno a 100, 150 capaz. Ajá. Básicamente lo que hay que hacer es calentar en una olla el agua y el azúcar hasta que el azúcar se disuelva, ¿no? Genera un sirope con eso, que se hace muy rápido. Dejarlo enfriar y al mismo tiempo mixar, procesar los arándanos con el jugo de limón, ¿no? 400 gramos de arándanos, jugo de limón, 30 mililitros de jugo de limón. Ahí te queda ese jugo de arándanos bien, bien concentrado. Uh-huh. Lo mezclas con el agua ya cuando esté fría, en lo posible. Lo pasas a una bandeja.
Con el jarabe azucarado, digamos.
Exacto, con el sirope.
Ahí va.
Y para dentro del freezer.
¿Así nomás?
Así nomás. No, no te vas a agregar nada más. Esperas una hora, ahí se va a empezar a generar el hielo. Con un tenedor raspas. Y dependiendo también qué textura quieras, si lo querés como más granulado, si lo querés más entero, a cada hora le vas metiendo tenedor y lo sacás. Yo calculo que en 3 horas lo tenés hecho. Y en verano es una maravilla. A mí, por ejemplo.
Contra, fresco.
A mí, las variaciones más me gustan son la de durazno. Más o menos las mismas cantidades, 400 gramos de durazno. La de melón rinde muchísimo. Y quiero probar ahora la de sandía.
¿Se conserva tapado?
Se conserva tapado un mes en la heladera te banca.
Ah.
Y el que vas granulando, lo tapás donde lo. Lo raspaste y lo volvés a guardar en el freezer.
Yo lo que puse una budinera,
¿sí?
Lo dejé ahí, papel film arriba, corría el papel film cada vez que raspaba, olvidé a cubrir con papel film y así sucesivamente.
Y lo dejás raspado ahí mismo, en el mismo
ahí
lugar
mismo,
que
claro.
Está. Ah, bien.
Pues el raspado tiene que quedarse congelado.
Me hubiera si lo llevas a otro envase y lo guardás en el freezer en otro envase.
Exacto.
No, queda ahí mismo.
Sí. Bien. Lo puedes guardar también en copas individuales, después si querés, como quieras, pero está, es muy fácil de hacer. En 3-4 horas tenés ese helado que es increíblemente fresco. Así que bueno, si quieren la receta detallada, está en mi Instagram, en MaxiGuerra70. Pueden pasar por Del Gonza 2 a saludar,
claro, sí.
O por La Nada, que es el de Pablo.
No, no, La Nada. ¿Sabés que el quién te dice?
Por una Carolina Anastasia.
¿Sabés que ayer que yo tuve que tomar el timón del PC, la cantidad de cuentas que seguís, que no tienen por qué interesar al programa y claramente son de tu interés particular,
sí, claro.
Como varias de Nacional, por ejemplo.
Hoy les mostré una, Maxi, por ejemplo, que es excelente, que es peores fotos de fiesta.
Sí. Claro, lo que ratifica eso es tu cobardía. O sea, te escondés detrás de quién te dice.
Claro, yo no escribo nada. ¿No?
Pues muchos hablan de los likes que da Mario Saralegui.
Claro,
yo los likes que da quien te dice.
Ah, cualquier cosa.
Escudá, pero Mario no se escuda.
No,
Mario no se escuda.
Las balas que tira de oculto. No,
recién le mostré a Maxi esta foto de fiestas, por ejemplo.
Una foto muy sutil hablando de mis ganas de vomitar cuando llegué acá. Claro. Dicen, bueno, una fiesta donde alguien efectivamente lo hace. ¿Con qué musical?
¿Qué música?
¿Musicalizar esto?
Pero
podríamos irnos por el lado de Euskadi, por las bandas de los 80, 90, sí. Como si por La Polla, por Cortatu.
Claro.
Pero decidirme por Sicilia y por La Granita. Y está la exquisita Caramel Orquestra con su canción Granita.
Siempre.
¡Va! Ese Rocco Granata es otro grande también, ¿no? No tiene ni voz ni para cantar la quiniela, este hijo de puta, ¿no?
Por suerte tiene un buen soporte musical.
No, la banda es criminal. ¿No?
93 oyentes mensuales en Spotify, Caramel Orquesta.
¿Cómo llegas a esas cosas?
Una orquesta,
Maxi,
del Véneto, ha tocado varias veces en Montebelú, en el pueblo de mis abuelos. Y qué hermoso saludo, qué manera de honrar a mis parientes pasar este tema, pero no lo voy a hacer porque no soy esclavo de lo literal. Vamos a escuchar a Luna haciendo California Blue.
Working all day and the sun don't shine, trying to get by, and I'm just killing time. I feel the rain fall the whole night through, far away. California blue, California blue, dreaming all alone, nothing else to do. California blue, every day I pray. California.
La canción, Maxi, que la cantaba entonces
la banda Luna. Ahora pensaba que tendría que haber pasado la de Roy Orbison o el final de la versión de Roy Orbison. Pero bueno, me gusta mucho Luna, tiene unas guitarras muy muy lindas.
Chiquilines, mi nombre es Fernando y vivo en California desde el 2002. Acá me hice cocinero de la fuerza, hice carrera como chef. Les recomiendo que prueben diferentes sabores. Yo he hecho sabores que van desde lima albahaca hasta durazno o dragon fruit. Son excelentes para el verano.
Notable, sí, todo eso juega en la granita.
Claro, dice Gonzalo querido, el boom ve una fruta en persona y le dice mucho gusto en conocerla.
Claramente era un chiste, porque hemos hablado del boom y nuestra generación muchas veces. ¿Cómo te quedas a trompa toda violeta?
Está todo mal, ¿eh? El conflicto vasco es interesantísimo, da para 10 asados, mazo, solo para conocer la historia. Trabajé casi 20 años en una empresa de vascos. Me maravilla su patriotismo y cómo lo transmiten de generación en generación, aún con lo aberrante de las acciones de ETA. Dicen por acá. Bueno, un par de alertados de spoiler. Uno incluso dejó de escuchar porque quería empezar a verlo y tenía miedo de que se queme todo.
La historia igual es...
Sí, todo esto que conté es muy secundario en torno a la historia. Es decir, lo principal que conté aparece a los 10 segundos, segundos y ya aparece en el cartel.
Exacto. Y después, bueno, estuvimos hablando un poco de artistas enormes de Italia, ¿no? ¿Vos cuántas veces fuiste a Italia, Maxi? ¿Un par?
Fui 2 o 3 veces, creo que 3.
¿3?
Sí.
La última fue hace un par de años que salía
al aire. La última en 2017 salía al aire, sí.
¿Ya 17? ¡Pah! Sí. ¡Qué lo parió!
En esa charla yo recibí una noticia muy dura.
¿Cuál?
De la que me va a costar recuperarme, que Tonino Carotone no es Tonino Carotone, ni siquiera es Tano. No. Me partió el alma.
Es Antonio de la Cuesta, Tonino.
Cuando Maxi,
claro,
me develó la verdad de identidad, fue como una puñalada en el pecho.
Es hermoso. Miren la cara de Tonino Carotone, que es impresionante.
No, y el video de Me Cago en el Amor es excelente.
Un fenómeno. Nacido en Burgos en el 70.
En Burgos, no está ni cerca.
Es más, claro, más bajo que italiano.
Sí, total.
Claro. Y yo tuve el recuerdo, parece gigante, de la canción, autor de este hit, ¿verdad? Que vos no lo conocías, es aberrante. Rocco Granata.
Mi sono innamorato di Marina.
Pero yo sé la versión. ¿Quién la cantaba? Unos porteños la cantaban.
¿Sí? No, Marina era conocida.
Pero había una versión argentina.
Hay
versión.
Mil versiones. Yo me quedo con la de Renato Carosone. De ahí derivamos en Tonino Carotone. Pero Renato Carosone, un monstruo napolitano.
Usaban mucho las hinchadas. En Argentina usaban mucho las hinchadas.
Claro. Tiene ese, el nombre italiano le saca cuerpos a todo. Bueno, el primer ídolo de Boca es impresionante el nombre, ¿sabían? ¿No?
¿Cuál?
Así como Piendivene es el primer ídolo, ¿sabes?, de Peñarol, el primer ídolo de Boca es Domingo Tarascone, por ejemplo. Qué formidable el nombre, ¿no?
Bueno, esta canción era usada por los hinchas de Racing, era una de las letras más racistas que yo escuché en la vida para cantarle a Boca.
¿Sí?
Claro. La de... Son todos bolivianos paraguayos. Todos bolivianos paraguayos. Posteros negros putos. O sea, imagínate cómo seguía, ¿no?
Qué hermoso escuchar Luna en una radio uruguaya. Gracias, Maxi, dice.
No, así está.
Ya va a llegar el mensaje por Rocco.
Dice Santi desde Buenos Aires. Muy bien. Gracias,
¿Cómo en vez de cerrar con Me cago en el amor, preferís cerrar con esta?
No, basura? Podemos cerrar
con Tonino Carotone, ¿cómo no?
Después de la decepción de que Tonino era como Antonio de la Cuesta.
Antonio de la Cuesta. Nombre de personaje, Antonio, el zorro.
Yo soy más profunda, en mi más profunda intimidad, quiero seguir creyendo que.
Vita intensa.
Que Tonino está.
Felicitamos, mente.
Está en, un, en una barbería de un pueblo italiano. Hasta mañana.
Gracias, Max.
Il fuoco e l'acqua, concerto e calma, sonata di vento. È nostra piccola vita, è nostro grande cuore. Perché voy a creer, no en el amor. Si no me entiende, no me comprende tal como yo soy. ¿Por qué voy a creer en el amor? Si me traiciona y me abandona cuando mejor estoy. Lo sabemos muy bien, entre tú y yo. Aunque parezca no tienes la culpa es del amor.
Una hora puede ser mucho tiempo o pasar volando. Todo depende. ¿Quién te dice?